pero estamos muy bien. Yo, sin embargo, noto en La Coruña, ayer por la noche, cuando hacíamos el larguero y entrevistábamos incluso a los peñistas, nos decían que tenían como la euforia contenida. La Coruña, como Galicia entera, es un poco fatalista. Y cuando ocurre un hecho como el que ocurrió aquella temporada, pues parece como si por el fatalismo se tuviese que volver a repetir. Y toda la gente, seguro que hoy, al terminar, si el Depor es campeón, es cuando realmente se va a desatar la euforia.
¡Vamos a ganar este partido!
Primer córner a favor del Deportivo de La Coruña. Primer balón que va a poner el equipo de Javi Lureta. Será Víctor el encargado de intentar ejecutar. Ahí está Víctor. Va a golpear con la pierna derecha. Cinco hombres del Depor, busca la pelota arriba. La pone Víctor. Balón al segundo palo. ¡No! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Donato! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vamos a ganar este partido!
Pues volvemos a Riazor, el Depor gana 1-0 y quiere más, Manolo.
El Deportivo que ahora parece que maneja el partido, Jokanović, abre en banda para Manuel Pablo, toca de primeras con Víctor. Qué bien se la pone Víctor a Manuel Pablo, a pura línea de fondo, levanta la cabeza, hace un recorte, pierna izquierda abajo, Macay remata, gol, 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 gol. Del Deportivo de La Coruña. Gol, 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 de Macay.
Vamos a ganar este partido.
No se os oye nada.
El Deportivo de La Coruña se ve campeón. Grita Riazor, Depor campeón.
Hay miles de personas que han invadido Riazor. Es una mancha de seguidores deportivistas que se han vuelto locos por romper incluso las redes de las porterías, Manolo.
No, es que han saltado antes de que el partido acabase. Cuando lo vio García Aranda, automáticamente pitó el final del partido.
Fran ya va en calzoncillos.
Sí, Fran en calzoncillos. Le han roto la camiseta, le han roto el pantalón. Le queda solo el slip. Se ha tomado el césped. La gente grita campeones, campeones. El Deportivo sale campeón en la temporada 99-2000.
Vivo, vivo, vivo.
Yo tuve un gran amor en La Coruña. Yo tuve un gran amor.
Quedó para toda la vida, ¿no? Esta foto, siempre se ve esta foto, ¿no? De Donato saltando, ¿no? Todos saben que no fue solo Donato que marcó el gol, marcó Macay también, pero esta foto salió en todos los lugares.
Camino.
Tenía la suerte de poder meter un gol en ese partido importante también, tras un gran centro de Manuel Pablo. Salió una fiesta increíble.
Ese día no solo hicimos historia, nos convertimos en parte del alma de esta ciudad. Y eso no se borra jamás. A Coruña, Galicia, deportivismo, os tengo que dar las gracias por tantos años de cariño y de alegría y por este título inolvidable, ¿no?
Hay recuerdos que no borra el tiempo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero un recuerdo no tiene precio. Hay quien dice que recordar es vivir del pasado, pero yo soy de los que opinan que recordar es volver a vivir. Y el Depor vivió una noche mágica, increíble. Como dice Lucas Pérez, somos uno de nueve. El padre de este proyecto, el padre de este Depor, el padre que pudo haber tenido dos hijos, porque el otro se le quedó a puertas con aquel penalti de Jukić, pero nació este lustroso, ese es Augusto Joaquín César Lendoiro. Y junto a él está nuestra compañera Leti Chas. ¡Hola, Leti!
Hola, Germán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está el presidente?
Pues está en un día de mucha actividad, porque tú lo has dicho, es el padre, el artífice. Mira que en este montaje inicial tan emotivo escuchábamos a Donato, autor del primer gol en el minuto 3, el 2-0 obra de Macay, Mauro Silva, pero el artífice, el creador de este Depor, Augusto César Lendoiro, que aquí lo tengo a mi lado. ¿Qué tal, Augusto?
Pues un poco emocionado, la verdad.
Un poco emocionado.
Es la que... verdad que sí, cuando escuchas estas cosas. Y mira que estaba súper tranquilo, ¿no? Pero al escuchar lo que dice Mauro sobre todo, pero las palabras tanto de Donato como de Macay también, se te viene todo encima, ¿no?
Y cómo me alegro de escucharte así. Presi, muy buenas tardes, Augusto.
Muy buenas tardes.
Me encanta escucharte emocionado, porque decía yo antes que los recuerdos no los borra el tiempo, forman parte de nuestro imaginario, y aunque alguien los quiera eliminar, no se puede. Y aquel fue un día mágico. Si yo te pregunto así a bote pronto, sé que es muy difícil, aunque lo habrás pensado, porque tú eres muy listo. ¿Cuál es tu momento de aquel día absolutamente inolvidable para todo el deportivismo? ¿Con cuál te quedas?
Hombre, yo diría que uno a nivel pues muy, muy personal, ¿no? Que era acordarme de mi padre, ¿no?
Qué bonito.
Ya no estaba y le debía yo, de alguna manera, que el que viese un triunfo de ese nivel del Deportivo, porque la ilusión de su vida era que yo fuese notario, ¿no? Pero no.
Para esta ciudad eres mucho más importante que un notario, ya te lo digo, sí, yo. Mucho más importante que un notario.
Pero él no lo vivió, ¿no? No lo vivió, y la verdad es que fue muy, muy especial, ¿no? Hubiese disfrutado muchísimo.
Joder, pues...
Por lo menos, es decir, bueno, no fue notario.
Pero fue un poco el padre de la alegría de todos los coruñeses.
Dio fe del triunfo del Deportivo para España y para el mundo, ¿no?
Y para eso están los notarios, después, para dar fe de las cosas.
Exactamente. Y después ya desde otro prisma, recordar también, porque también era emocionante el escuchar a Pepe Domingo esa misma noche, es que los dos cantábamos Vivir na Coruña, qué bonito es.
Sí, señor.
Celebrando esa fiesta en el playa, ¿no? Pepe Domingo, ¿qué vamos a decir de él? Y de todo lo que ha representado para la radio y de forma especial para el deportivismo y para los amigos, ¿no? Es decir, bueno, me quedo con esas dos cosas así de repente. Uno sí lo tenía muy, muy claro, porque le debía eso, por lo menos, a mi padre, pero lo otro me lo recordaste ahora al aparecer esas imágenes, porque él nos acompañó precisamente por todo el recorrido por la ciudad, porque en aquella época le dábamos juego precisamente a Pepe Domingo y a José Ramón, porque nos llevábamos además muy mal en ese momento con José María García.
¿Qué me vas a contar a mí? Que me tocó vivirlo en primera
del
persona.
Del otro lado.
Yo estuve en los dos lados de la trinchera.
Qué bonito es todo eso.
Sí. Me manda un mensaje a un amigo mío, Tonecho, y me dice, dile a Augusto que él no fue notario, pero fue algo mucho más importante. Fue notorio en la ciudad. Oye, aguántame ahí, que estás muy bien acompañado, porque estar con Leti es estar muy bien acompañado.
Pero muy bien, además.
Sí que sí.
Muy bien.
Vamos a por unos consejos comerciales, Gonzaga, Comercial F3, Tirado Playa, y vamos a seguir escuchando testimonios que quiero que escuches tú también.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Y ahora, la información sobre el Depor llega de la mano de Merenauto, coches de ocasión y concesionario Volvo en A Coruña y Santiago.
Augusto es el padre de esta criatura, pero tuvo muchos hijos. Entonces, queremos que vayáis escuchando también a los hijos. Uno que salió muy aplicado, que es campeón del mundo, campeón de la Copa América, la ha ganado dos veces y que es un número uno, es Lionel Scaloni.
Estábamos nerviosos, estábamos ansiosos, un poco de todo. Ese era un equipo experimentado, con muchos jugadores inteligentes que habían jugado cosas importantes y sabíamos que no se nos podía escapar. Pero al mismo tiempo también sabíamos de lo que significaba jugar el último partido en casa con todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Pero yo creo que con el gol de Donato ya todo se tranquilizó. Y sobre todo esa ida al estadio Riazor con la gente a los costados, es imposible perder un partido así, imposible. Es posible que te vaya mal con el apoyo de la gente. Siempre tienes eso dando vuelta de la duda, pero ese camino del hotel hacia el estadio fue inolvidable y nada, creo que fue un momento para todos que va a quedar para siempre, ¿no?
Uno de los hijos de Augusto, Lionel Scaloni. Augusto, ¿tú en qué momento te viste campeón? Dice Leo, yo con el gol de Donato me tranquilicé. ¿Tú te tranquilizaste con el gol de Donato, con el de Mackay, antes del partido, cuando pita García Aranda? ¿Cuándo?
Cuando García Aranda desaparece del mapa.
Por si volvía, ¿no?
No, porque cuando... Porque además, la verdad es que yo, si me piden un árbitro que arbitrase ese partido, cualquiera menos García Aranda. Yo, mira que es curioso, porque nos dio, nos arbitró varios títulos. El primer título de la Copa de Arsenio del 95, nos arbitró una Supercopa, nos arbitró ese partido, pero a mí no me gustaba nada, de nada, de nada. Y claro, cuando ocurre lo que ocurre, que la multitud se va a por... saltan las vallas, sí. Aparece, no terminó el partido.
Me acuerdo perfectamente.
Y yo digo, bueno, pero puede llegar a producirse un guión tan espectacular como este, que se inicia en el 94 con el penalti fallado por Yuki, sí. Y que en el 2000 se nos pueda dar el partido por perdido por invasión de campo.
Te entiendo, es que en ese momento se te tiene que pasar todo por la cabeza, ¿eh?
No, es
la fatalidad.
O sea que yo hasta ni siquiera en ese momento, cuando veo que García Aranda, que ve la multitud, y yo creo que corre hacia el vestuario porque dice que vienen a por mí. Yo creo que en ese momento es cuando desaparece y dice, bueno, me parece que ahora sí hemos... Porque yo creo... Bueno, yo por lo menos no lo escuché, ni siquiera el pitido final del partido, ¿no?
Fue un final por aclamación popular.
Pero cuidado, no lo digo de broma.
Ahora ya prescribió.
Me asustó. Exactamente, me imagino que ahora no pueden dar marcha atrás ya del asunto, pero aquello fue muy peligroso, ¿eh? Sí. Que venía unido al gran Naya, ¿no? Cuando dice, por favor, que no salte nadie al terreno de juego.
Sí.
Y ya es como si le diese el punto de partida en ese instante.
Yo soy de los que salto.
¿Tú también?
Yo salté, sí.
Le ponía los pelos de punta a Augusto y uno de los ocupados...
¿Y sabes lo que decía el bueno de Naya? ¡Sinvergüenzas!
Aparte, en aquella época
cuando estaba saltando, eran las palabras de él. Claro, él, el hombre que lo decía con toda la buena intención del mundo, y de repente se daba cuenta de que había sido todo lo contrario. Fue el altavoz para decir, allá vamos todos.
¡Hombre!
¿No?
Tocó arrebato ahí.
Por eso no paraba de llamarle sinvergüenzas a los miles y miles que estaban poblando el terreno de juego, ¿no?
Mira, quiero que escuches más voces. Por ejemplo, el eterno capitán, Fran.
Ganar la Liga fue para mí un sueño hecho realidad. Desde ya muy pequeño, mi sueño era ser jugador de fútbol, y una vez que me hice profesional y jugar en primera en el Depor, mi mayor sueño era conseguir la Liga con el Depor. Mis sensaciones antes del partido eran buenas. Tenía confianza ya en la victoria, porque había muy buenos jugadores y aunque yo tenía un poco de temor por lo que había pasado años atrás, sabía que esta vez no se nos iba a escapar el título de liga, ¿no? La celebración fue una auténtica locura. Ya nada más pitar el árbitro el final del partido, luego en vestuarios, con la cantidad de gente por las calles, en Cuatro Caminos, María Pita, luego la celebración que tuvimos los jugadores en el Playa Club con esa cena. O sea, fue todo algo increíble.
Y no podía faltar Javier Irureta Goyena. Javo, el eterno Javo, que estuvo viviendo ahí en el Hotel María Pita 7 años, que era un tipo muy especial, muy cariñoso, único, yo diría que un personaje irrepetible, nos dejaba este mensaje.
Sí, muy, muy, muy especial. Ganar el campeonato ese ahí en La Coruña, bueno, mucho, mucho. Era muy, muy grande. Con nervios y grande.
A Javo le mandamos un abrazo enorme y todo nuestro cariño, que Javo está siempre en la memoria de todos nosotros, la memoria presente, pasada y futura, por supuesto. Mauro Silva se acordaba del título perdido, de aquella liga que no conquistó el Depor, de aquel penalti de Jukić, de que había una deuda con el Depor.
Hay momentos que no se olvidan jamás. Hay títulos que no se explican, ¿no? Se sienten. Y han pasado 25 años y todavía se me acelera el corazón al recordar ese título. La tensión antes del partido era tremenda. Sabíamos que lo que nos jugábamos, ¿no? No era solo un título. Era una deuda con nuestra historia, con nuestra gente, con nosotros mismos. Cada mirada en el vestuario, cada palabra entre compañeros llevaba el peso de la temporada 93-94. Cuando entré en campo, pensé en Arsenio, en Bebeto, en Jukić y en cada compañero que había estado con nosotros, ¿no? En aquel camino tan doloroso, ¿no? Y también nuestra afición y los que habían llorado con nosotros. Este partido no jugamos solo, no jugamos con toda La Coruña. ¿Y cómo olvidar la celebración después, ¿no? La promesa cumplida, todos con el pelo teñido de rubio, la ciudad entera volcada en las calles. Puro deportivismo como yo nunca había visto, Germán, tanta alegría. Ese título no fue solo una conquista, ¿no? Fue una identidad para mí, fue la resistencia, fue una lección para el mundo, ¿no? A Coruña, Galicia, esa voz se escuchó muy, muy alto, ¿no?
Qué bien habla Mauro, el cabrito, aparte de ser un tipo extraordinario y listísimo. Qué bien habla. Oye, Augusto, estoy pensando yo, abundando en las palabras de Mauro ahora, que se acordaba tanto de aquel penalti de Jukić, de aquella ocasión perdida, de aquella jornada fatídica. Bueno, que fue alucinante llegar a la última jornada con opciones de ganar el título con aquel equipo que emergía, aquel Super Depor. Si ahora nos retrotraemos en el tiempo, fíjate lo que te voy a preguntar hoy. Y tú me dirás, este me hace que la pregunta más rara. ¿Con qué te quedas? ¿Con aquel Super Depor inicial o con este Depor que conquistó el título de Liga?
Mira, había el hermano marista que finalizaba los estudios de preuniversitario en aquella época. Hacía una semblanza de cada miembro del grupo que se iba, ¿no? Unos 8 o 10 líneas sobre cada uno. Y cuando hablaba sobre mí, en el mismo revista Más, se llamaba Ascendere Semper, ¿no? Que figuraba, por ejemplo, pues bueno, todos los compañeros míos, entre ellos Paco Vázquez, ¿no? Uh-huh. Y hablando de mí, decía, preguntas capciosas no.
Sabía que esto iba a terminar de una manera muy parecida a esta, es que lo imaginaba.
Ponga ahí unos versos de Virgilio, un balón,
ya.
Y verá con qué soltura se desenvuelve.
¿Cómo te conozco?
Pues esa es la auténtica verdad.
O sea, ni papá ni mamá, ¿no? Los quieres a los dos.
No, es que sería injusto. Uno fue el romper con la tradición del fútbol español y aquello de que parecía una broma de Barça-Madrid, ya estamos aquí, convertirse en una realidad, que debió de convertirse ya en el 94, sí. Y otra que efectivamente se llegó a convertir de forma real en el 2000. Y como decíamos antes, por razón del guión, pudo haber sido terrible, ¿no? Un guión de una película donde pierdes con el penalti de Yuki. Y en el 2000 te suspenden el partido por invasión de campo. Y había que pegarse un tiro.
Madre mía. Mira,
no quedaría otra, ¿no?
Sí, te voy a poner ahora dos testimonios juntos, porque es que hay referencia a ti. A ver cómo sales de esto. Son Jack Songo y Manuel Pablo.
Yo creo que fue un momento increíble que nunca en mi vida puedo recordar una cosa así, sobre todo la gente que lloraba de la alegría. Lloraba de la alegría, es increíble. Toda la ciudad, durante casi dos días de fiesta, sin dormir.
Seguramente yo era uno de los jóvenes y fui de los últimos en abandonar, junto con uno de los mayores, que era el presidente, que era también en una de estas que fui, yo creo que iba a una cafetería o algo, nos encontramos paseando por ahí y fue de los últimos en también abandonar o de abandonar donde estábamos, vamos, pero sí que era ya de día, vamos.
O sea, los que pusisteis el fin de fiesta fuiste Manuel Pablo y tú, eso no lo sabía yo.
No dice la verdad Manuel Pablo.
No,
el primero que se iba para casa era yo.
Siempre. Siempre.
Pero por la mañana.
Pues mira tú cómo te recuerda Manolo, ¿eh? Cómo te recuerda Manuel, que dice...
Lolo es uno de los grandes, sí. De los grandes estandartes del deportivo de Sin toda duda. La historia. Siempre quedará en mi retina, ¿no? Que igual que Valerón se empeñó en que no quería denunciar al Deportivo aunque se quedara sin cobrar y a pesar de mis peticiones no lo puedo conseguir, sí, por lo menos con Lolo sí que lo pude conseguir, pero me costó muchísimo porque quería ir de la mano con Juan Carlos Valerón. Esos son dos canarios de lujo. ¿Cómo pían ellos?
Yo me acuerdo cuando decías tú, no cambio a Valerón por Zidane. Me acuerdo que lo decías además de manera reiterada y con un convencimiento pleno, vamos.
No es que no lo cambiase, es que lo prefería, que es distinto. Ya. Pero no tienes duda. Lo que pasa es que Valerón, como el propio... ¿Ves? A Manuel Pablo fue al único que de verdad siento haberle perjudicado en su carrera deportiva por
el traspaso,
desde el punto de vista económico, por no dejarlo ir al Madrid, ¿no? Ya. Que hubiese ganado infinidad de dinero más. No sé si otras cosas, quizá en otras cosas ha ganado en Coruña, en el resto económicamente, sí. Son dos grandes, grandes... fíjate lo importante, importantísima que fue aquella liga... que el Atlético de Madrid, el Betis y el Sevilla descendieron en ese año.
Por eso llegan al siguiente, por eso llegan, Molina, Capdevila, Valerón.
Y el propio el Flaco. O sea, por eso la importancia que fue y que tres equipos podían quedar campeones en la última jornada. El Deportivo, el Barça y el Zaragoza, que pierden Valencia. Pero, por si eso fuese poco... El cuarto y el quinto eran el Valencia y el Real Madrid, que queda el Madrid campeón de Europa.
Eso es.
Y el Valencia subcampeón. Para
tiene
que después
tela,
digan que aquella liga era una... No, como tiene 69 puntos, nada más no valió. Ojalá viviésemos otras ligas como esa. Yo
ese
creo
es
que
un dato, lo que acabas
la
de
la mejor de la historia.
Sí, señor. Ese es un dato muy bueno. Mira, no solo futbolistas. Por ejemplo, Torrente, vamos a ver. Los pelos de los jugadores fue algo muy comentado.
Sí, y fue obra de Lourido, que era una peluquería a la que asistían muchos futbolistas del Depor, y cuenta cómo surgió todo.
El culpable fue Yasmina y yo. Y yo primero porque lo convencí para teñir el pelo rubio. Y luego hubo que rapar el pelo a cero. No fue posible sacarle ni una foto. Bueno, la saqué, la tengo privada, pero no publicarla. Y eso quedó prohibido. Y de ahí vino la idea. Al no convencerlo ese día, porque bueno, la prensa iba a ser un boom, iba a ser un boom de noticia, pero al final se rajó. Pero que estábamos a punto de ganar la liga, dije, bueno, pues si no te quieres llevarte el pelo así rubio y tal, lo podemos hacer si ganamos la liga. Y dijo, sin problema. Bueno, y así fue.
Bueno, ese es el responsable de los pelos, de las pinzas que tenía todos en la celebración. Y luego queríamos hablar con alguien que tiene cosas que contar. ¿Os acordáis del bus aquel descapotado, descapotable, que recorrió la ciudad? Lo condujo hacia el estadio Antonio Vázquez Toño. Luego, en la fiesta, estaba arriba, en plena movida. ¡Hola, Toño!
Hola, buenas tardes.
Oye, queremos hacerte un hueco en este programa especial porque yo creo que tienes cosas que contar. O sea, lo que pasó allí, no quiero que me cuentes lo que todo el mundo sabe. Cuéntame, por favor, ahora, Augusto está ahí calladito, no dice nada. Cosas que sean inconfesables, pero que a día de hoy hayan prescrito. Cuéntanos algo que se haya vivido allí.
¿En dónde?
En el bus.
En el bus, pues cosas buenas. Ya me acuerdo que habíamos quedado campeón de liga y bajamos hasta Cuatro Caminos, da la vuelta allí, que yo, por supuesto, el coche era alquilado, que descapotable, que lo alquilamos sí. En Madrid, no era de la empresa Mafre.
Pero ¿quién era el más desfasado? O sea, ¿qué decías tú? Este tío se va a caer del bus, vamos a tener un problema. O sea, tú viste aquello que se nos iba. ¿Quién era el tío que hacía más el cafre?
No te voy a decir nombre, que ahora mismo lo recuerdo, pero además es secreto en el sumario.
Venga, hombre, por favor, si me dijo Torrente, tú llámale que Toño te lo va a contar, seguro que te lo cuenta.
Alguno
o sea,
hay,
por
alguno.
Por ejemplo,
hay.
¿Augusto se portaba bien o Augusto era el que más la liaba?
No, Augusto, después de un triunfo, allí cerca de la playa de Riazor, había una cafetería, comía, cenaba y trasnochaba allí toda la noche, ¿verdad? Disfrutaba de eso bien, además.
Bueno, lo pasaste bien en el bus, ¿no? ¿Lo pasaste mejor llevando al equipo con la incertidumbre de qué iba a pasar o a la vuelta arriba con el subidón?
Bueno, a la vuelta fue una buena cosa, pero mi historia es muy buena. Yo me acuerdo de un viaje que fuimos a jugar a Sabadell, paramos a dormir en Barcelona, en el Hotel Calderón, y me acuerdo que el hijo de Arsenio Iglesias iba también, pero Arsenio, ya sabes que era buen tío, pero lo apartaba de sus hijos. Estaba ahí,
Oye, Toño, que muchísimas gracias por atendernos, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que también fuiste artífice de aquel título liguero. Y, Augusto, quiero que escuches a uno que está hoy.
Mira, yendo en el bus y bajando hacia, ya al día siguiente, sí. Bajando hacia el ayuntamiento, para asistir en la Plaza María Pita, aquello que era increíble. Tengo el recordatorio de que una señora me tiró al autocar cuando pasaba unos patucos azules y blancos. Me acuerdo perfectamente. Joder. Me viene ahora la memoria al hablar del autobús.
Es un detalle bonito. Mira, quiero que escuches.
Y otro detalle curiosísimo, también fue el que era muy peligroso era Scaloni.
Leo era un fiestas.
Pero muy peligroso. Y ese me manteaba en el... Y claro, estaban unos cuantos, pero el que llevaba la voz cantante...
Era Leo, ¿no?
Mira,
nos queda minuto y medio y quiero que escuches... Es que está relacionado con la actualidad y cómo pudo vivir aquel momento. Era un crío, ¿eh? Lucas Pérez.
Muy buenas tardes, Germán, Pepe, Leticia. Ya sé que hoy es un día especial, que va el presidente hasta ahí a haceros una visita. Y nada, yo mi anécdota es que, como ya se lo conté también al presi, es que no pude entrar en el estadio porque no había las acreditaciones para los equipos locales de La Coruña, que no sé dónde se quedaron y que bueno, que fue una pena, pero que lo vi en casa y lo viví muy emocionado. Y que nada, que estamos muy orgullosos de ser un equipo campeón de liga y que por mi parte que el Endoiro no se preocupe, que todos los deportivistas siempre lo tendremos en gran estima por todo lo que nos ha dado. Y nada, y quería dejar una frase, la de que nadie se olvide que somos uno de nueve, porque ahora resulta que está muy muy de moda
plagiar
las frases. Un abrazo muy grande.
No da
puntada. Un beso a todos.
Augusto, nos vamos, que son las cuatro. Solo te doy las gracias, de verdad. Te doy las gracias en nombre de todo el deportivismo. Y te repito esa frase de recordar es volver a vivir. Y contigo lo vivimos.
Sí,
te envío un abrazo gigante.
Un abrazo muy
gracias,
fuerte
Augusto.
Para todo el deportivismo.
Gracias, Leti.
Un beso.
Nos vamos, que son las 4. Adiós.